Lucas capítulo 1, versículo 76 al 80. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos, hasta el día en que apareció en público a Israel. Vamos a orar. Padre, buscamos tu rostro, tu bendición, a través de Cristo, nuestro mediador y salvador. Ayúdanos a entender algo más de la vida y ministerio de Juan el Bautista, y que estas cosas que han sido escritas para nuestra edificación sean beneficiosas. Tu Espíritu las traiga con poder y gracia a nuestros corazones para santificar nuestras vidas, para que imitemos a aquellos hombres de Dios que han sido fieles, que fueron fieles a las Escrituras y al llamado que tú le diste. Te suplicamos por los padres que hoy están aquí presentes, y los niños, adolescentes también, que ellos sean instruidos en la verdad. Te lo suplicamos, ven pues y trae palabras que dirijan al hombre perdido a Cristo. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. El ángel Gabriel apareció a Zacarías mientras este anciano sacerdote ejercía su ministerio delante de Dios en el templo de Jerusalén. Gabriel dijo a Zacarías que su esposa Elizabeth, de edad avanzada, tendría un hijo que se llamaría Juan. Este hijo, cuando hubiera crecido, volvería los corazones de los hijos de Israel a la disposición de los justos. Juan, cuyo nombre significa Jehová es misericordioso, sería profeta del Altísimo. Como tal, daría al pueblo el conocimiento de la salvación por medio del perdón de pecados. Esta salvación, como otro dijo, es un asunto completamente espiritual, aunque afecta a todos los dominios y aspectos de la vida, no es cuestión de librar a los hombres de la esclavitud de Roma. No se trata de lograr riquezas, prestigio o gloria terrenal. Es un asunto de reconciliación con Dios por medio de la obra salvadora del Redentor prometido, cuyo precursor designado sería Juan. El pasaje que leímos presenta la profecía de Zacarías. Hendrickson le llama el cántico de esperanza de Zacarías. Otro nombre para este cántico o salmo es Benedictus. Sobre este cántico, Lenski dice: a causa de su primera palabra en la traducción latina, se le conoce como Benedictus. Se compone de dos oraciones solamente, cada una de las cuales se extiende mucho. Los salmos hebreos están siempre escritos en lenguaje sencillo y oraciones cortas. Este salmo sigue ese modelo, pero va más allá al conectar las líneas en dos extensas cadenas. Por tanto, se justifica una sola división, la hecha por Zacarías al final de la primera oración en el versículo 75. Zacarías habla poesía hebrea, la cual no es rimada sino rítmica. Su perfección consiste en la riqueza, pureza y suavidad sobreabundantes de pensamiento religioso, en la claridad y lo completo de su revelación evangélica y en las alusiones y la fraseología del Antiguo Testamento. En la primera oración de este cántico, Zacarías alaba a Dios por haber provisto salvación para su pueblo. Esta salvación en Cristo el Mesías cumplía el juramento que Dios le dio a Abraham. La segunda oración resume la misión de su hijo Juan como el precursor del Mesías. Precursor significa aquel que va delante. La semana anterior consideramos el parentesco de Juan. La Biblia describe a sus padres como justos delante de Dios. Lucas 1:6 establece tal cosa. Esto implica que estos padres eran justos por imputación. Habían sido justificados por la fe. Eran justos por su justo comportamiento. Lucas 1:6 dice, andaban intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Las instrucciones y el ejemplo de piedad de estos padres contribuyeron a la formación del carácter de su hijo. El carácter es el conjunto de cualidades de una persona. Después de considerar el parentesco de Juan, pasamos hoy a considerar su desarrollo. Y Lucas capítulo 1, versículo 80, resume el desarrollo de Juan. Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Este versículo habla del desarrollo físico, espiritual y vocacional de Juan. Aquí vemos que su juventud fue un tiempo de desarrollo físico. El texto dice, el niño crecía. Algo semejante se dice de Samuel, pues el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, dice, y el niño Samuel crecía en estatura. En Lucas 2:40 se dice del niño Jesús que él también crecía y se fortalecía. El versículo 52 del mismo capítulo dice que Jesús crecía en estatura. La expresión crecía o crecía en estatura habla de un crecimiento físico. Teniendo en cuenta el imperfecto, Lenski traduce el término griego del versículo 80 como se conservó creciendo. Así el niño se conservó creciendo. El comentarista añade que el pretérito imperfecto se conservó creciendo sin nada que lo modifique. Se refiere al crecimiento corporal sin nada que lo impidiera. Esto implica que el niño tuvo un buen desarrollo físico. Sus padres le criaron de tal manera que el niño desarrolló un cuerpo saludable y vigoroso, preparado para los esfuerzos laboriosos y los grandes sacrificios que requería su llamado y ministerio. Sobre este asunto, Herbie Newcomb, pastor congregacionalista del siglo XIX, dio ciertas exhortaciones muy pertinentes. Él escribió: un estado sano y vigoroso del cuerpo es importante para un alto grado de servicio. Los servicios que Dios exige de nosotros como obreros en su viña son tales como para requerir el vigor del cuerpo y la fuerza de la mente. Un estado débil de salud podría ser un obstáculo para la vida divina o la vida espiritual. Es cierto que el Señor puede usar la debilidad física como un castigo y usar esa debilidad para que crezcamos espiritualmente, pero la persona sana y fiel tiene una gran ventaja sobre los que no gozan de buena salud física. Cuando los poderes del cuerpo se encuentran afligidos o postrados, la mente sufre con ellos. Muchos de los males espirituales que afligen al pueblo de Dios probablemente surgen de dolencias corporales. Necesitamos salud física para poder ayudar a otros. Las obras de servicio requieren un esfuerzo laborioso, ya sea físico o mental o ambos. Con frecuencia requieren el sacrificio de la comodidad personal y de las comodidades de la vida que son necesarias para un enfermo. Es cierto que algunos individuos han vivido vidas muy devotas y han sido sumamente útiles con cuerpos frágiles y enfermizos, pero esto no prueba que con el mismo grado de devoción y un cuerpo sano no podrían haber hecho más esfuerzos y hubieran sido más útiles. Creo que nadie puede leer las memorias de Baxter, Brainerd, Martin y Payson sin recibir la impresión de que con el ánimo que estos hombres poseían en un cuerpo fuerte y vigoroso, podrían haber hecho mucho más bien del que hicieron. Y tal vez podrían haber llegado a un grado mayor de santificación personal. Durante gran parte de sus vidas, estos hombres se sintieron abatidos y deprimidos por su débil salud. Todos menos uno de ellos, Baxter, murieron en la flor de su vida. Si ellos hubieran gozado de una buena salud, de una constitución física fuerte, siendo ellos tan devotos, hubieran dado más fruto. ¿No es nuestro deber entonces utilizar todos los medios adecuados para mantener una constitución física saludable y vigorosa? No tenemos derecho a descuidar nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo, así como nuestro espíritu, pertenece a Dios en virtud de la creación, la providencia, la redención y la consagración personal. Por tanto, tenemos la obligación de usar todos los medios legítimos para preservar la vida y la salud, para que ambas cosas sean prolongadas para la gloria de Dios y el beneficio de nuestro prójimo. Los padres de Juan tenían estas convicciones y las impartieron a su hijo. Le enseñaron a cuidar y a dar atención a su salud como un asunto de conciencia, como un deber religioso. Estos padres le enseñaron también a mantener un espíritu alegre, tranquilo y contento. Este espíritu es importante para la buena salud del cuerpo. Una persona que no aprende a tratar bíblicamente con la ansiedad, con la depresión o con un espíritu melancólico, reducirá tarde o temprano el vigor o las energías de su cuerpo. Es muy peligroso para el alma entregarse a la melancolía. La melancolía destruye la salud y la felicidad, destruye la confianza en Dios y conduce, voy a decir, hace daño, mucho daño a la confianza en Dios y conduce a la murmuración y a la queja. Newcomb tiene razón cuando dice: la melancolía difiere por completo del dolor por el pecado, de la simpatía por la angustia y de la preocupación por los que perecen. La tristeza, según Dios, es un ejercicio de función que ablanda el corazón y lo lleva delante de Dios, mientras que una visión de la cruz de Cristo y un sentido de perdón y amor traen al alma una santa calma, traen paz celestial al corazón. Pero la melancolía se apodera como explosiones fulminantes del invierno. Cuando esto ocurre, se congelan las emociones tiernas del corazón y arroja una sombra deprimente sobre cada objeto. Se esconde de nuestra vista todo lo que es precioso. Se nos hace insensible las misericordias de Dios que se prodigan a diario sobre nosotros. La melancolía encierra al alma a vagar solamente en aquello que es oscuro y horrible. La melancolía es hostil al ejercicio de los afectos santos, a la conversación y a los buenos modales. Aunque la melancolía a menudo es creada por las dolencias del cuerpo, aunque ésta reacciona y aumenta la gravedad de la enfermedad, aún así la melancolía está bajo el control de la voluntad y la gracia de Dios permite dominarla. Los padres de Juan le enseñaron que hay una conexión íntima entre la mente y el cuerpo. Una cosa afecta a la otra. Le enseñaron que una cosa actúa sobre la otra. Le enseñaron que la depresión debilita las facultades físicas y especialmente perturba la digestión, trastorna todo el sistema. Estos padres le enseñaron a Juan a tratar con la depresión como lo hizo David en el Salmo o en el Salmo 42. Dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene Dios de sed, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Más adelante dice David: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Este hombre se toma de la mano. ¿Por qué estás tú en esta condición de depresión? Ante la realidad de que tienes un Dios poderoso, que gobierna todas las cosas, ante la realidad de aquel que te sostiene. ¡No! Él se toma de la mano, él se habla a sí mismo, él trata con aquello que le abate, le deprime. Y así sale de la depresión. Años después, cuando se encontraba Juan encarcelado en la tenebrosa fortaleza de Macero, Juan supo tratar y superar la depresión a fin de dar valientemente su vida por la verdad y por Cristo. Los padres de Juan le enseñaron a ejercer dominio propio sobre sus pensamientos, emociones y deseos. Juan fue enseñado a disciplinar el cuerpo de tal modo que estuviera sujeto a su voluntad santificada y no a sus emociones o sentimientos. Esta disciplina le ayudó a controlar sus nervios y los órganos de su cuerpo. Juan aprendió que para el buen desarrollo de su cuerpo, él tenía que acostarse temprano, dar al cuerpo suficiente tiempo para descansar. El cuerpo necesita descanso y es por esto, o es una de las razones por las cuales Dios nos dio la noche. La noche generalmente se dio para dormir, para descansar. Cuando hay luz en medio de la noche, le es difícil al cuerpo descansar. Por eso es que Dios apaga la lámpara por la noche, para que podamos acostarnos, para que podamos descansar. Y eso es difícil para nosotros en esta generación, porque todo lo que tenemos que hacer para tener luz es prenderla, o como dicen otros, encenderla. Juan fue enseñado a disciplinar el cuerpo de tal modo que estuviera sujeto, no a sus deseos, caprichos, no a su estado de ánimo, sino a la voluntad iluminada y santificada por la palabra de Dios. La falta de sueño como patrón de vida, tarde o temprano, hace daño al cuerpo. Dormir demasiado también afecta al cuerpo. La moderación en la alimentación es también necesaria para desarrollar un cuerpo saludable. La moderación evita todo exceso. La persona no solo se abstiene de comer y beber lo que es dañino, sino que también participa moderadamente de todo lo que es lícito. La disciplina, el dominio propio, la buena alimentación, el trabajo, el ejercicio, el descanso y la moderación ayudaron a Juan a desarrollar un cuerpo saludable, vigoroso y fuerte. Él no desarrolló esta clase de cuerpo así porque sí. No. Tuvo que ejercer dominio propio, alimentar como debía su cuerpo, hacer ejercicio, descansar, etc. Él desarrolló su cuerpo para poder servir a Dios. Era necesario que Juan se desarrollara físicamente para poder llevar a cabo la ardua labor que Dios tenía para él. Y el niño crecía. Debemos prestar atención a estas cosas, especialmente en nuestra generación de niños y jóvenes débiles, inactivos, pasivos, mimados y obesos. Nuestros hijos necesitan fuerza física para que sean útiles como adultos. Esta fuerza y vigor no se adquieren delante del televisor, computadora u ordenador, jugando juegos electrónicos, siendo meros espectadores de la vida. No, ellos necesitan ejercicio, trabajo. Deben involucrarse en actividades sanas. Los padres tienen el deber de fomentar una alimentación sana y la actividad física que corresponde a la edad y a la condición de sus hijos. Los niños necesitan la supervisión sabia, la guía estable, la disciplina amorosa y el aliento sincero de sus padres para que ellos se desarrollen físicamente. Este desarrollo les animará a trabajar arduamente, a perseverar en tiempos difíciles, a resistir el cansancio cuando hay que resistirlo. Un informe de la Comunidad Europea declara que una dieta poco sana y la falta de actividad física son las principales causas de enfermedades evitables y muertes prematuras en Europa, donde el aumento de la prevalencia de la obesidad constituye un importante problema de salud pública. Además del sufrimiento humano que provoca la incidencia creciente de la obesidad, tiene repercusiones económicas especialmente importantes. Se calcula que en la Unión Europea la obesidad representa hasta el 7% de los gastos de salud pública, cifra que seguirá aumentando. En un informe elaborado en el 2001 por los Servicios Nacionales del Reino Unido, se señalaba que solo en Inglaterra la obesidad era la causa de 18 millones de días de baja por enfermedad, 30 mil muertes prematuras, que correspondía a un gasto de 500 millones de libras al año en atención médica. Recuerden, la libra es más, vale más que el dólar. 500 millones de libras no son 500 millones de dólares, es mucho más. En un informe del año 2004 sobre los efectos de la actividad física en la salud, publicado del Chief Medical Officer británico, se señalaba que la ausencia de la actividad física representaba un coste anual de 8.200 millones de libras. La señora del Valle subraya una situación inquietante cuando dice que la presencia excesiva del sedentarismo en todas las fases de la vida y principalmente con las grandes ofertas de juegos electrónicos del mercado, la televisión y otras cosas hace que los niños y jóvenes pierdan cada día más capacidades, como la capacidad de realizar esfuerzos físicos, tanto musculares como orgánicos. Esto sin dejar de considerar la pérdida de voluntad y resistencia al esfuerzo físico, al cansancio y al dolor. Cosas que son necesarias para poder funcionar en esta vida y en esta sociedad. Generalmente pensamos que los varones son los que deben desarrollar su fuerza física. Sin embargo, las mujeres también necesitan fuerza para realizar muchas cosas, entre ellas las faenas del hogar. Se necesita mucha fuerza, no solamente valentía, sino fuerza para dar a luz. Aunque el desarrollo de nuestros cuerpos no es tan importante como el desarrollo de nuestra relación con Dios, es necesario por muchas razones. Y yo diría la principal, nos ayuda a fomentar nuestra relación y comunión con Dios. Un cuerpo cansado, una mente embotada, un deseo de que no quiero hacer nada. ¿Usted no se ha sentido así? No quiere hacer nada. Eso incluye leer la Biblia, orar. No, hermanos, estas disciplinas espirituales requieren energía. Requieren cuerpos saludables. No es que si no nos sentimos fuertes físicamente, vamos a dejar de hacerlas. No, tenemos que hacerlo. Aunque algunas personas tienen más capacidad que otras para desarrollarse físicamente, sin embargo, todos debemos desarrollar nuestra fuerza física hasta donde sea legítimo y posible. Esto evitará la fatiga prematura y el descuido de aquellas responsabilidades importantes que debemos cumplir. La fuerza física, el vigor, un cuerpo saludable juegan un papel importante en la vida. El cristiano no debe dar a esas cosas más importancia de las que debe darle, pero tampoco debe subestimarlas. Los padres de Juan no las subestimaron. El mero hecho de que se habla de este crecimiento al hablar del desarrollo humano de Samuel, Juan y Jesús nos llama a dar atención a este asunto si es que vamos a servir al Señor como debemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, allí donde vivimos, allí a donde Dios nos llame. Juan no solo se desarrolló físicamente, sino que él también se desarrolló espiritualmente. Él desarrolló las facultades de su hombre interior, de su espíritu. La juventud de Juan fue un tiempo no solo de desarrollo físico, sino también de desarrollo espiritual. El texto dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Entre las facultades de nuestro espíritu se encuentra la capacidad para pensar, sentir y determinar. El intelecto o entendimiento es la facultad o la potencia cognoscitiva, racional del alma. A medida que Juan creció, las facultades de su espíritu se fortalecieron. Él adquirió conocimiento de la revelación general y especial de Dios. creció en conocimiento del mundo que le rodeaba, creció en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Juan creció también en sabiduría. Su capacidad para entender y aplicar correctamente la verdad siguió creciendo. Él entendía que la palabra de Dios no solamente señala el mal, nos reprende por el mal, sino que también la palabra de Dios nos da la enseñanza, los principios y los ejemplos para enseñarnos a corregir el mal. De manera que necesitamos sabiduría para tomar las escrituras y aplicarlas correctamente. Y dice, ¿cómo es posible? Pues todo lo que usted tiene que hacer es leer el libro de Job. Y usted se va a dar cuenta cómo los amigos de Job decían verdades mientras estaban acusando a Job. El problema es que ellos estaban aplicando incorrectamente la verdad. En vez de ser consoladores, identificarse con el dolor y la tristeza de aquel hombre. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Por una falta de sabiduría y de entendimiento, hacer su dolor más agudo. Necesitamos conocer la verdad, pero necesitamos también entendimiento para aplicar correctamente la verdad. Y para las dos cosas tenemos que ir a las Escrituras. Ellas nos revelan la verdad y el Espíritu Santo a través de ellas nos ayuda a entenderlas y aplicarlas correctamente. Juan creció, se fortaleció en su espíritu. Las facultades de su espíritu se fortalecieron de tal modo que podía resistir la presión y afrontar la adversidad con sosiego y calma. En la adversidad, confusión o cuando se encontraba bajo fuertes presiones, él podía ver y pensar claramente, podía analizar la situación correctamente. Podía percibir el curso que debía tomar. Cuando permitimos que nuestras emociones, nuestro estado de ánimo controle la mente, o que las presiones o la adversidad no nos deje ver, no podremos andar como hombres y mujeres de Dios. No podremos nosotros dar la solución correcta a ese mal que nos asedia, que nos afecta. Juan, un hombre que fortaleció su hombre interior. Juan se fortaleció no solo en ese aspecto intelectual, mental, sino también emocional. Aprendió a dar a sus emociones y sentimientos el lugar que le corresponden. La verdad gobernaba su mente y no sus emociones. No era un hombre pusilánime. Sus sentimientos no eran afectados por cualquier cosa. No se ofendía fácilmente. No era un hombre hipersensible. No lloraba o se deprimía por cualquier cosa. Hombre, sí, él lloró. Pastor, ¿cómo usted puede probar tal cosa? Bueno, eso lo dejamos para otro día. Pero era un hombre, un ser humano, que algo le dolió. Y Dios nos ha dado las lágrimas para que podamos expresar y manifestar ese dolor del alma. Pero este hombre no lloró por cualquier cosa. No era hipersensible. No era como la gente de hoy que por cualquier cosa se ofende. Si somos débiles emocionalmente al punto en que la mínima cosa, ofensa, indiferencia nos afecta, nos hundiremos. Cualquier obstáculo, dificultad nos desalentará. Las circunstancias difíciles y las pruebas aflictivas nos aplastarán, nos desmoralizarán. No podremos hacer frente a la vida, a los problemas, como Dios manda. La ansiedad y la depresión nos tumbarán, nos vencerán. La ansiedad y el temor controlarán nuestros pensamientos, nuestra conducta. No nos dejarán pensar con claridad, gastarán nuestras energías y no podremos reaccionar o responder correctamente. Hermanos, no es por cualquier cosa que la palabra de Dios nos dice. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y en ese lugar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Un libro que quiero recomendar, algunos de ustedes aquí probablemente ya lo leyeron, es el libro de la depresión espiritual, sus causas y sus remedios, escrito por el doctor Martin Lloyd-Jones. Excelente libro, que en mi juventud fue de gran bendición. Mientras pasaba por esa experiencia de aprender a tratar con las emociones y la mente, y aprender qué era lo que tenía prioridad, fue de gran bendición. El pastor Martin me lo recomendó. Y fue de gran ayuda en tiempos de mucha inestabilidad, confusión, etc. Quiero recomendarlo a ustedes, especialmente a ustedes creyentes que están comenzando en su vida cristiana. Este hombre, ayudado por Dios, ha presentado, expuesto y aplicado las Escrituras para tratar con aquello que es común a nosotros: la depresión, la ansiedad, el temor, el lugar de la mente en relación a las emociones, la emoción a la mente y así la voluntad. Les animo a leer tal libro en inglés o en español. A un nivel horizontal humano, Juan se fortaleció emocionalmente, de modo que él no era un hombre inseguro e inestable. Cualquier cosa lo tumbaba, no. Pero sobre todo, su constitución emocional se fortaleció mucho más cuando su espíritu humano fue regenerado y renovado por el Espíritu de Dios. El conocimiento y entendimiento de la verdad salvadora y su vigorosa comunión con Dios fortaleció mucho más su hombre interior. Fortaleció su mente, su constitución emocional y su voluntad. Una persona de una constitución mental y emocional fuerte, porque confía en Dios y la palabra de Dios, supera las emociones débiles y pecaminosas del corazón. Da muerte, aprende a dar muerte a la ansiedad. No deja que los temores le controlen. Dios ha dicho esto, es suficiente que Él lo haya dicho. Lo entiendo, he aquí mis consejeros sabios. No ando solo, entonces
aquí estoy, nadie puede moverme a menos que no me enseñe de la palabra de Dios que debo hacerlo.
Muchos en nuestra generación tienden a ahogarse en un vaso de agua. Si las cosas no van bien o como ellos esperaban, ya la gente no lo felicita. Al contrario, ahora piensa muy mal de ellos. Las cosas no salen como ellos pensaban, se desaniman. Pronto quieren tirar la toalla, no perseveran. Imagínense qué sería de ellos en la cárcel de Herodes. Aquella cárcel era deprimente. Cuando parecía que el mensaje de la ira venidera que Juan predicó no era consecuente con las acciones del Señor, esto deprimió a Juan. Pero él no dejó que la depresión le hundiera, sino que buscó ayuda donde debía buscarla. Él envió un mensaje a Jesús. Jesús le respondió con unas palabras que aclararon su mente, desvaneció la duda, animaron y fortalecieron su corazón para la gran prueba que dentro de poco le esperaba, el martirio. Jesús envió palabras que animaron al corazón de aquel siervo. Ve y dile a Juan, he aquí el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Dios en Cristo sanando, salvando a los pecadores, dejando a hombres cautivos, libres de su prisión, libres del poder y de la tiranía, del pecado y del diablo. Juan aprendió que la ira que él profetizó llegaría, sí, pero llegaría en otro tiempo. Ahora la actividad y ministerio de Cristo tenían que seguir su curso para que se cumplieran las promesas del Antiguo Testamento. Juan enfrentó la muerte con valor y confianza en Dios y el conocimiento que él había cumplido su ministerio y su llamado. Otra facultad del espíritu es la capacidad volicional, capacidad para decidir, determinar y actuar. Una voluntad espiritualmente fuerte no es un fuerte apego a la voluntad propia del hombre. Es una voluntad con suficiente fuerza para gobernar y restringir el ego y dedicarse a cumplir el deber. Una voluntad fuerte persevera en medio de dificultades y oposición. Se propone y cumple su propósito de vivir una vida santa y útil. Ante la oposición se asegura de entender bien las Escrituras y de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y una vez lo conoce, permanece firme. No importa si el diablo y todos sus demonios son soldados para pelear contra él. Esa voluntad ha aprendido que no debe de depender de sus sentimientos ni de sí mismo, sino de aquel que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré para siempre y te libraré de toda mala obra. Y al final el Señor me llevará la gloria. El desarrollo de su hombre interior se manifestó en su capacidad para pensar con claridad, se manifestó en su valor, fe, determinación y perseverancia. Estas cosas fueron necesarias para que Juan pudiera señalar a los fariseos sus pecados y llamar a esos hombres al arrepentimiento para la salvación de sus almas. Estas cosas eran necesarias para que él pudiera proclamar como un heraldo del rey y precursor del Mesías la verdad sobre la salvación. Eran necesarias para reprender a Herodes. Eran necesarias para ser fiel a las almas de los hombres. Eran necesarias para enfrentar su muerte como un siervo de Dios. El versículo 80 del capítulo 1 de Lucas habla sobre el desarrollo físico y espiritual de Juan. Pero todavía hay un punto. Habla también de su vocación. La juventud de Juan fue un tiempo de preparación. Este no fue un periodo en el que Juan se entregó a perder el tiempo, a jugar, a entretenerse. No gastó su tiempo entregándose a los desvaríos de la imaginación. No se entregaba a cosas vanas. No gastaba su tiempo en fiestas, diversiones o entretenimientos. El versículo 80 dice que vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. Juan recibió su preparación para el futuro en las regiones solitarias y difíciles del desierto. No era un desierto como el de Sahara, sino una región árida y desolada. Gran parte de este desierto era montañoso, con estribaciones y cumbres rocosas desprovistas de árboles. El agua era escasa, poca vegetación a lo largo de las riberas del Jordán. En aquel desierto habían cuevas en las rocas que ofrecían abrigo. Las soledades del desierto fueron adecuadas para su preparación y comunión con Dios. Allí meditó sobre las profecías del Antiguo Testamento, lo que esas profecías decían sobre el llamado que él había recibido y el ministerio que él tenía que desarrollar. Y lo que las Escrituras decían sobre el Mesías. Allí él aprendió a vivir sencillamente, imitó a Elías, vistió como lo hizo aquel gran profeta, cultivó la abnegación y el espíritu sacrificial de Elías. En el desierto desarrolló el celo y la pasión con que después llevó a cabo su ministerio. Antes de que Juan comenzara su gran obra de preparar el camino para Cristo, él pasó su juventud preparándose, no perdiendo el tiempo. Jóvenes, era el tiempo para él estudiar. Él no perdió el tiempo. Cuando es el tiempo de estudiar, hay que estudiar. Cuando vienen las vacaciones, el mes, el otro mes, descanso aquí y allá, con cierto trabajo, no ociosidad. Pero cuando es tiempo de estudiar, es tiempo de ser diligente. Demanda toda tu concentración para que puedas entender y para que no tengas que sufrir como algunos de nosotros sufrimos por no prestar atención como debíamos cuando nos estábamos criando y estábamos siendo enseñados por nuestros maestros. Tiempo de estudiar, aprovéchalo. es hoy.
Mañana
vendrá el tiempo para enamorarte, para ir tras la falda, para casarte, para tener hijos. Y todas aquellas cosas que el Señor da a aquellos que le buscan y le honran. Joven, ¿para qué tú te preparas? ¿Tienes alguna meta noble que determina cómo debes pasar el tiempo? ¿Con quién debes pasarlo? ¿Tienes alguna buena meta que te ayude a establecer con quiénes pasas el tiempo? ¿Cuáles lugares debes evitar? ¿Cuáles lugares debes visitar? ¿Cuáles hábitos debes cultivar? ¿Hay alguna meta o ambición noble que quisieras lograr en esta vida después que dejes el hogar de tus padres? ¿Cómo empleas tus energías? ¿Te retiras por algún tiempo a solas para tener comunión con Dios, tu Creador? ¿Dedicas tiempo para pensar en la obra que Dios quiere que tú realices? ¿Dedicas tiempo para pensar con sobriedad sobre lo que significa una preparación adecuada para poder ganarte la vida, suplir responsable y sustancialmente para un hogar? ¿Has dedicado tiempo para pensar sobre aquella preparación que necesitas para poder ser un miembro responsable de esta sociedad y no estar dependiendo del gobierno? Y de los impuestos que muchos de nosotros pagamos. No, con el sudor de tu frente, Dios dice en su palabra. No con el dinero del otro, que lo sudó y se lo ganó. Una cosa es que ellos en misericordia y benevolencia actúen con amor y como la Biblia manda. Otra cosa es que el gobierno te lo quite a ti. Me lo quite a mí para dártelo a ti, porque no te has preparado, no has querido trabajar. No te has preparado. Hay circunstancias en que es buena la ayuda del gobierno. Esas cosas ocurren. Y si es así, hay que dar gracias a Dios que el gobierno puede dar alguna benevolencia o ayuda. Y no debemos sentirnos avergonzados. Pero Dios no te llamó a ti a depender del gobierno. Juan entendía tal cosa. Él se preparó para realizar como tenía que hacerlo, su ministerio y su trabajo. ¿Dedicas tiempo para pensar con sobriedad sobre lo que significa una preparación adecuada para ser un miembro responsable de esta sociedad, para servir a tu Dios y Creador? La juventud es un tiempo sumamente importante para prepararte adecuadamente para enfrentar la vida con todas sus demandas, dificultades, problemas, aflicciones, presiones y adversidades. Joven, ¿te preparas hoy para el futuro? No gastes tu juventud en vanidad y los placeres mundanos. Recuerda lo que la palabra de Dios enseña en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu mocedad. Tome placer en tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón, si eso es lo que tú quieres hacer. y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Tu pecado te alcanzará. Cuando te encuentres con cuatro muchachos y no te dé para pagar el alquiler, y esos muchachos siguen creciendo y comen, mire, como que no tuvieran un fondo. Ya usted lo ve, que no ha llegado a las 12 y ya están, mire, nerviosos. Y cuando se sientan, óigame, a comer, y a comer, y a comer, y a comer. Este es el tiempo para prepararte. Hemos considerado el desarrollo físico, espiritual y vocacional de Juan el Bautista. Queridos jóvenes, aquí necesitamos hombres como Juan el Bautista. Hombres fuertes en mente, corazón, sabios, prudentes, maduros. Joven, es tu propósito y meta tomar la antorcha de la verdad para seguir sosteniéndola en este lugar después que nosotros no estemos aquí, para que así tú puedas en verdad glorificar a Dios. Finalmente, hay algo que se dice de Juan el Bautista. Versículo 66 de Lucas 1. La mano del Señor estaba con él. Todo ese desarrollo pudo llevarse a cabo y cumplir con el propósito de ese desarrollo, porque la mano del Señor estaba sobre Juan el Bautista. La mano del Señor es otra manera de hablar del poder de Dios que sustenta, sostiene, cuida, protege y capacita al creyente. Vemos al empezar de la historia de Juan el Bautista la clase de bendición que debemos desear para nuestros hijos. Lo principal no es una escuela, un título. Lo principal es que la mano del Señor esté sobre ellos. La mano de Dios estuvo con Juan para santificarlo y renovar su corazón, para instruirlo en los deberes de su ministerio, para fortalecerlo para la obra que iba a emprender como precursor del Cordero de Dios. La mano de Dios estaba con él para fortalecerlo para la obra que él iba a emprender como precursor del Cordero de Dios. Estuvo sobre él para animarlo en todas sus protestas contra los pecados de los hombres y para sostenerlo cuando fue decapitado en la prisión. Sabemos que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dudar esto es incorrecto. Este poder que estaba sobre Juan es el que debemos desear sobre nuestros hijos. Es el que debemos como padres pedir a favor de nuestros hijos. La mano de Dios es mil veces mejor que la mano de Herodes. La una es débil, malvada, inconstante. Acaricia hoy y degolla mañana. La otra es todopoderosa, sabia y leal. Lo que ella hace, lo hace para siempre. Alabemos a Dios por su inmutabilidad. Lo que fue en el tiempo de Juan el Bautista, él es hoy. Lo que hizo por el hijo de Zacarías, lo puede hacer por nuestros hijos. Si queremos que la mano de Dios sea sobre nuestros hijos, es menester que los solicitemos delante del trono de la gracia de Dios diligentemente. He aquí el desarrollo físico, espiritual y vocacional de este hombre sobre quien estaba la mano del Señor. ¿Y para qué todo esto? Porque él tenía como misión proclamar la salvación por medio del perdón de pecados. Dios trabajó en este hombre todas estas cosas para mostrar su amor para con sus criaturas caídas. Para mostrar hoy su amor para contigo, de que él levanta hombres, los prepara, los amoldea, para que sean hombres según su corazón, que proclamen el Evangelio, la salvación, que es por la fe en Cristo, la salvación por el perdón de pecados, porque si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Implicación, tú eres un pecador, has pecado contra Dios, necesitas el perdón divino para la salvación eterna de tu alma. Esto es importantísimo. Mira todo aquello que hemos hablado hoy. Piensa en todo esto para que tú veas cuán importante es lo que Dios hizo para levantar un hombre a fin de que proclamara la verdad y preparara el corazón para que los hombres recibieran aquel que puede salvarles, a Cristo. Cree en Cristo. ¿Qué esperas? Oh pecador, ¿qué esperas? ¿Que la muerte te sorprenda? Y ya no haya para ti esperanza. Arrepiéntete de tus pecados. Por la fe confía en aquel que ha venido a tratar con el problema del pecado. Aquel que murió en aquella cruz. Para recibir el castigo que nosotros merecemos. Y a través de su muerte, dar vida a los hombres. Cree en él y será salvo. Oremos. Padre, si tú no usas y bendices tu palabra, en vano predicamos. Volvemos nuevamente al trono de tu gracia para implorar que a través de la proclamación de tu palabra, tu pueblo sea edificado y fortalecido y los pecadores se vuelvan a ti. Ven y haz esto en nuestros días. Perdónanos cuando hemos descuidado algunas responsabilidades como padres. Hemos dejado que nuestros hijos se críen como las plantas silvestres. No les hemos enseñado la importancia de un desarrollo físico, espiritual y vocacional como teníamos que hacerlo. Hemos descuidado la supervisión. Oh, perdónanos. Ayúdanos, pues, a imitar a aquellos padres y obra tú en el corazón de nuestros hijos para que ellos sean hijos obedientes, sean hijos que sobre todo amen a Dios. Ven sobre ellos, que la mano tuya sea sobre nuestros hijos. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.